Estamos estudiando la página Tet Vov Amud Alef 15a del Tratado Talmúdico de Tainis. En esta página y la que sigue, de hecho, está toda la Mishnah que corresponde a este capítulo, que contiene montones de conceptos. Vamos paso a paso. Estamos en página 15a. Seider Taini o Iskeitzad. ¿Cómo es el orden? ¿Qué es lo que ocurría en los días de ayuno antiguamente? Hoy en día no se hace exactamente de la misma manera. ¿Cómo funcionaba? Moitzin Sateiba Lirehoiba Shelir. Sacamos la teiva. La teiva es un lugar en donde se apoyaba el Sefer Torah, el libro de la Torah, en el momento de la lectura. Hasta el día de hoy se hace esto, pero no se saca a la calle ni nada por el estilo. Sacamos la teiva, sacamos un lugar en donde se apoyaba el libro de la Torah a la calle de la ciudad, para que la gente se reúna. Veneisnin Eifer Mikle Algavia Teiva. Y se coloca cenizas, que más adelante la Gemara va a explicar que eran cenizas de un hueso de ser humano, literalmente, para recordar a Keidas Itzhok, para pedirle a Dios, por así decir, que recuerde el momento en que Itzhok fue casi sacrificado por su padre Abraham y casi hecho cenizas, por así decir. Entonces se coloca, no es ni Efer Mikal Gavia Teiva, se coloca cenizas de un hueso. Literalmente Efer Mikle significa ceniza. Esta es la traducción de estas dos palabras de ceniza, porque Eifer a veces se puede confundir con afar, con polvo. En este caso está hablando de Eifer, cenizas, por eso dice Eifer Mikle, cenizas de quemado, por así decir, sobre la teiva, uberreish anosi, y sobre la cabeza del líder del pueblo de Israel, uberreish af beistin, y sobre la cabeza del líder del juzgado, como si fuese el poder ejecutivo y poder legislativo, algo por el estilo. Esto está hablando de la época del pueblo de Israel en que había zugois, parejas de sabios. Uno era el nosi, el líder, y otro era el Av Beis Din, el padre, literalmente líder del juzgado. Bechol echod echod noisim beroishei. Y cada uno pone, cada persona, cada individuo, además pone, coloca sobre su propia cabeza cenizas también. Hazokin shebaem oimi lifneim divir kibushin. El más anciano de ellos, que en general el anciano se refiere a una persona que es conocedora, que es sabia, Daken Zeshe Kanahochm, un anciano es aquel que adquirió sabiduría. Él dice frente a ellos, Divre Kibushin, palabras que conquistan el corazón, por así decir. O también hay otra traducción, Kibushin, de otro lenguaje que aparece en otro lugar en la Gemore, Bahade Kafshe Drachman Alamalach. ¿Qué tenés que ver vos con los secretos de Dios? Kafshe son eso, como secretos. Pero Dibre Kibushin son palabras que revelan los secretos, revelan y despiertan los corazones. ¿Y qué dice? Ajinu loine marbe anshe ninive vayar elokim es sakam vesta anisam. El vayar elokim es maaseyem. Nuestros hermanos, dice. No está escrito respecto de la historia de los hombres de Ninive, en la historia de Yoina, que es un Jonás. Yoina es un profeta en el Tanaj. No está escrito ahí, Vayar Elohim Sakam, Dios vio sus ropas de arpillera, Vesta Nisam y su ayuno, el Vayar Elohim Maaseyem, sino que Dios vio sus acciones, Kishavu Medar Kamarra, porque volvieron, retornaron de sus malos caminos. Esto es lo que hace que Dios nos responda, ¿no? Porque nos pusimos ropas de arpillero y estamos ayunando, entonces Dios responde. No, hay que cambiar las acciones, hay que ser chuva. Hay que arrepentirse. Uba Kabbalah Uaimer. Y Kabbalah significa no la mística judía ni nada por el estilo, sino las palabras de los profetas. Que es interesante, toda la historia de Yoina también es palabras de los profetas. Pero en la historia de Yoina simplemente se está relatando una historia. Dios vio que ellos retornaron, etc. Pero aquí Kabbalah se refiere a historias y mandatos de los profetas. ¿Cómo vamos a ver? ¿Qué está escrito en el profeta Irmiao, si no me equivoco? Vekoru levavhem, quiebren, por así decir, rompan sus corazones. Veal bigdeichem, y no sus ropas. No me vengas a rasgar la ropa, rasgate el corazón. Omdu bitzfila, se levantaron a hacer tfila, el rezo, en el día del ayuno. Moirid in lipnea teiva, zaken veragil, bajan frente a la teiva. Ahora explico este asunto. Frente al lugar en donde rezaban, un anciano y alguien que está acostumbrado a la lectura y al llanto y etc. ¿Qué significa moiridin? Bajan. La idea es que hay un sheliach tzibur, el líder de la congregación, que es el que guía al resto de la congregación en el rezo. Entonces esta persona se paraba frente a la teiva y efectivamente decía el rezo en voz alta, mientras el resto rezaban atrás de él, por así decir, en voz baja. Entonces esto es moiridin, lo hacían bajar, porque en la práctica bajaba un poquitito más לטבע סתם המס אלתא. מועדין לפני הטבע, זקן ורגיל, ויש לבנים, איסנה פרסונה אנסיאנה, איתיאנה איכוס, פרסל מיסריקורדיוסו, ובייסי ריקם, איסוקס את הווסיה אינטר קומישס. Puede ser de pobreza, porque no tiene dinero, puede ser vacía de transgresiones, que dice, y el libro Shalom Betfila, para que su corazón sea pleno durante el rezo, estamos pidiéndole a Dios, ayunando, para que resuelva nuestros problemas, que haya lluvia o nos salve de problemas, entonces mandamos a rezar frente a todos los demás una persona que sea adecuada. Y este Hazan, este líder de la congregación, Sheliach Tzibur, etc., este anciano, dice frente a la gente, Esrimbe Arba Brojois. 24 bendiciones, que esto ya lo estudiamos en las páginas anteriores. Ahora vamos a ver las bendiciones en la práctica. Yud Ches, Shmona Esesh Bechol Yoim. Había 18 bendiciones normales de todos los días. Se continúa con el rezo común. Umoisif Alein Et Sheish. Y agregaba 6 bendiciones más. Veiluen. Son las siguientes las 6 bendiciones agregadas en cada rezo del día de ayuno. Zichroinois. Que Dios nos recuerde. Beshoifarois, y que Dios escuche el sonido del shofar y el cuerno de animal, etc., y nos responda. Y después se explica. Estas son las dos primeras. Zichroinois, Shoifarois, son las mismas que se mencionan en Rosh Hashanah, en el rezo del comienzo del año. Y después, continuamos. Keil Hashem Batzaraos Alikorosi, Vayaneini, esto es un versículo en los Salmos. Dios, Señor, en mi sufrimiento te llamé y me respondiste. Esta es la tercera. Viene la cuarta. Eso en Goimer, elevaré mis ojos hacia las montañas, etc. Ahora viene la quinta. Mi mamá, quien que los hijos Hashem, desde las profundidades te llamo Dios. Y ahora viene la sexta. Filale Onik Yatoif. El rezo para una persona pobre, desfalleciente, cuando esté desfalleciente, etc., rezará y pedirá esto y lo otro. Estas son las 6 bendiciones que empezaban de esta manera. No quiere decir que será toda la bendición. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, lo hijo Tzarich, lo imar zichronos de Shifares. No era necesario, dice Rabbi Yehuda, no era necesario decir las dos bendiciones que se dicen en Rosh Hashanah, zichroinos, que Dios nos recuerde, o sea, que llegue nuestra memoria, nuestro recuerdo hacia Dios. Y Shifares, y tocar el Shifar, etc., no, esas bendiciones no. El Oimer Tachtein, sino que a cambio de esas dos bendiciones, había otras dos bendiciones, que dijimos que eran 6, sacamos 2, hay que agregar otras 2. Roev ki yeba aretz, roev ki yeba aretz, cuando haya hambre en la tierra, dever ki ye, cuando haya una plaga, asher, y esto es un versículo, una idea, que habla de hambruna y plaga, y ahora la otra bendición, asher hayot barashem, el irmiyahu al divri al abitzareis, cuando fue las palabras de Dios hacia Irmiyahu, el profeta Irmiyahu, al divri al abitzareis, sobre los diferentes... Betzar significa sitios y sufrimientos, etc. Y dice el final de las bendiciones. Este era el comienzo. Aquí vimos el comienzo de las bendiciones de la discusión de Tanakama, la primera opinión, que agrega Zichreines y Shifares, estos dos tipos de bendiciones que se hacían en Rosh Hashanah también, y la opinión de Rabbi Yehuda, que dice que no se agregan, estas se dicen otras. Y ahora vamos a hablar del final de estas bendiciones. ¿Cuál es el sello, el final de la bendición? Ah, la Rishoina, hoy me sobre la primera dice, Mishe Ana le Abraham, Behana Moirio. Uyane es que, Vishma Kotzakas, Gema Yoimazde. Borjat Hashem, Goyal Israel, o Goal Israel. ¿Cuál es el final de la primera bendición? Aquel que respondió a Abraham en el monte Moiria, cuando estaba casi sacrificando a su hijo Isaac. Que Él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tú, Dios, Goyel Israel, que redimes al pueblo de Israel. Esta fue la primera bendición. Ala Shniyahu Oimer, sobre la segunda bendición, dice, Mishan ale Abayseno, es Abayseno al Yamsuf, aquel Dios, obviamente, que respondió a Abraham y a, también aquí dice a nuestros padres, a nuestros antepasados, en el mar de juncos, cuando clamaron que el mar estaba cerrado, venían los egipcios por atrás, etc. Uyanes, Gen, Veishma, Kotzakas, Gen, Ayemadé. Que Él los responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Barajat Hashem, Zeichran Ishkochis. Bendito eres tu Dios, que recuerdas las cosas olvidadas. O sea, nos recuerdas a nosotros que nos olvidaste porque hay plaga, porque hay hambruna, porque no llueve, etc. Ah, la Shlishis Weimer, sobre la tercera bendición, dice, Mishan al Elios es Yoshua Begilgal, Begilgal Uyan Eschem. Veishma Kotza Kaschem Ayemade. Aquel que respondió a Yoshua, el líder que ingresó al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés en Gilgal, un sector en donde se instaló en la práctica el Mishkan, el tabernáculo, etc. Que él responda a ustedes y, escuche la voz de su clamor en el día de hoy. Baruch Hashem Shemea Teruá. Bendito eres tu Dios que escuchas la Teruá. Teruá se traduce en general como el sonido del Shofar. Al revés, aquí estamos, Weimer dice. Aquel que escuchó a Shmuel, el profeta Shmuel, todo un libro de Shmuel, en Mitzpah es un lugar que él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios que escuchas el clamor. A la quinta, sobre la quinta bendición dice, aquel que respondió a Eliyahu, al profeta Eliyahu en el monte de Carmel, con toda la historia de los profetas del Baal y la vaca que cayó un fuego del cielo y se consumió toda la ofrenda, una ofrenda fuera del templo, que es toda una historia larga, que ahora no viene el caso. Esto fue en el monte Carmel. Y Dios respondió a Yoshua, efectivamente, perdón, a Eliyahu, efectivamente, que él los escuche a ustedes. Y que él responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Baruch Atah Hashem Shemea Tfila. Bendito eres tu Dios que escucha la tfila, el rezo. A la Shishi Su Oimer, sobre la sexta bendición, dice la sexta bendición agregada. ¿Qué se dice? Mi She'ana es Yoina B'mei Adaga, aquel que respondió a Yoina, en el estómago, por así decirlo, los intestinos del pez este que se lo tragó a Yoina. Que él le responda a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Bendito eres tu Dios que escuchas, respondes, perdón, en un momento de sufrimiento. Punto. Alashvi, sobre la séptima, momentito, eran seis bendiciones nada más, como la séptima, el Talmud va a explicar más adelante. El rezo continúa con las bendiciones normales de todos los días. Esa es la que llamamos la séptima. Después de agregar las seis bendiciones, continuamos con la bendición regular. A la Shviz u Oimer, la séptima bendición dice: Mishanes David, ves Shloim ibn Yerushalayim, aquel que respondió a David, al rey David, y a Shloim, el rey Salomón, en su hijo, el hijo de David, en Yerushalayim, Huyanes, Hemishmakol Tzakas, que él les responde a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy, Baruch Atah Hashem, Hamerachem al Haaretz, bendito eres tu Dios que tiene misericordia sobre la tierra. Punto. Continuamos con la Mishnah. Estamos al final, la última palabra de página 15a, pasamos a la 15b. Maise, una historia. Bimei Rabbi Halafta. En la historia de Rabbi Halafta, Rabbi Hanina, Hanania ben Teradion y Rabbi Hanania ben Teradion, en los días de estos dos personajes, hubo una historia. Sheovar Echod Lifne Ateiva, pasó una persona frente a la Teiva, justamente para rezar en un día de ayuno. Y terminaron toda la bendición y nadie respondió amén, que es lo normal que se responde tras las bendiciones. Punto. Vamos a discutir esto en un minuto más adelante, pero continúa la Mishnah. Toku koyanim toku. Toquen, o sea, hagan sonar el sonido de shofar koyanim, hagan sonar el sonido de shofar. Esto es lo que decía una persona que estaba ahí ayudando el shamash, por así decir. Un sirviente de la sinagoga, una persona que trabajaba en la sinagoga, no el que estaba rezando, sino otro, decía, toco que ya no toco, toquen el shofar, toquen el shofar. Mi she anes Abraham avinu ve'aram moiria, huyanes hem bishmakol tzakas hem ayoy mazeh. Cuando decían esta bendición, quien respondió a Abraham avinu, la primera de las seis agregadas, en el monte Moiria, él les responde a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy, y decía el shamash, el sirviente, el que trabajaba en la sinagoga, Horiu bnei Aaron, Horiu. Toquen el shofar, hijos de Aaron, toquen el shofar. Toku y Ariu es trua y tequía, trua y tequía. Son dos sonidos diferentes del shofar. Toku es tequía, es un sonido largo. Tu. Horiu es trua, es un sonido más corto. Tu, 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 o oh, tu, tu. Sea como fuere, esto es lo que estaba pasando. Había alguien rezando. Decía una bendición y había otro que declaraba, proclamaba, toquen el shofar, toquen, tocamos el shofar. Decía otra bendición, toquen el shofar, toquen, así sucesivamente. Mishe Ana, por eso aquí, continúa con la siguiente bendición. Mishe Ana, Sabaiseno, Aliam Suf, Uyanes, Gemishmakol, Tzakas, Mayemazé. ¿Quién respondió a nuestros antepasados sobre el mar de juncos? Él responde a ustedes y escuche la voz de su clamor el día de hoy. Ukeshevadavar. Esto es lo que ocurrió. Y nadie dijo amén a ninguna de las bendiciones. Simplemente siguen tocando el shofar, diciendo las bendiciones y no respondían amén. Punto. Esto pasó en los días de Rabbi Halafta y Rabbi Hanani ben Teradian. Que Shebad Davar Etzech HaJomim, cuando llegó a este asunto que no respondieron amén frente a los sabios, Omru, dijeron, Loi Hainu no Yagin Ken, Elo Beshar Mizrach. El único lugar en donde hacíamos esto, que no respondíamos amén, y tocaban el Shoy, pero esto se hacía en Shana Mizrach, en el templo, Ubear Abais, y en el monte del templo. Ahí es donde no se responde amén. Pero en el resto de los lugares, sí se responde amén. En la sinagoga se responde amén, en el templo no se responde amén. Por supuesto, estamos estudiando Mishnah, luego la Gemara va a explicar los detalles. Los primeros tres ayunos, Anshei Mishmar Mishani. Los hombres del Mishmar. ¿Qué es un Mishmar? David Amelech y Shmuel Hanovi dividieron los Koyanim, a los sacerdotes, en diferentes guardias. Que cada guardia le corresponde cuidar, trabajar en el templo durante una semana. Eso es un Anshei Mishmar. Perfecto. Una semana dedicada al trabajo en el templo. En este caso, está explicando Tanakama, la primera opinión, vamos a ver que hay otra. Shalosh Taniyes Rishonos, los primeros tres ayunos, Anshei Mishmar, Mesanin, Veloy Mashlim. Las personas, los Koyanim que correspondían a Anshei Mishmar, a los que trabajaban en el templo esa semana, ellos ayunaban, pero no terminaban el día entero en ayuno, sino que hacia el final del día comían algo. ¿Por qué? Porque si los Koyanim necesitaban alguna ayuda, los que estaban trabajando específicamente ese día de ayuno, necesitaban ayuda en el templo, alguien tenía que tener fuerza para ayudarlos. Entonces no ayunaban todo el día, ayunaban casi todo el día. Vianche Beis Av, y las personas, literalmente, de la casa del padre, Beis Av significa los Koyanim que trabajaban ese día. Había una semana que había un grupo de Koyanim que trabajaban durante esa semana, pero a su vez se dividía ese grupo en Batei Av, que cada uno trabajaba un día de la semana. Y los otros estaban para reemplazar, para ayudar, para apoyar, etc. Pero entonces había un grupo general de una semana y siete grupos particulares que trabajaban cada uno un día de la semana. Eso se llama Beis Av. Mishmar es toda una semana, Beis Av es un día de la semana. Anshe Beis Av, Loi Hayu Misalin Klat. En los tres primeros ayunos, los Koyanim que trabajaban ese mismo día en que estaban ayunando, ellos no ayunaban en los primeros tres ayunos, porque tenían que trabajar en el templo. Shalosh Shniois, los segundos tres ayunos, Anshe Mishmar Mizanin Umashlimit. Las personas, los Koyanim que tenían que ver con esa guardia de esa semana, ellos ayunaban y terminaban el ayuno. Anshe Beisam Mizan Belumashlimit. Y las personas, los Koyanim que trabajaban ese día en particular, ayunaban la mayor parte del día, pero no terminaban el día ayunando. Sheva Jardinois, los últimos siete ayunos, Eilu Beilu Mizanin. Tanto estos como aquellos ayunaban. Umashlimin. Y terminaban el ayuno. Porque si ya llegamos a los siete últimos ayunos, quiere decir que no caía lluvia, era grave, etc. Dibe Rabbi Yeshua. Esto es lo que dice Rabbi Yeshua. De Jajomim Ombrim. Jajomim dicen, no. No era así. Shalosh Taniyes Arishonos. Eilu ve Eilu Loi Hayu Misanin Klal. En los tres primeros ayunos, tanto Anshei Mishmar, los Koyanim que trabajaban en esa semana, como Anshei Beis Av, los que trabajaban ese día, no ayunaban en absoluto, los que ayunaban en el Tzibur, la congregación. Como estudiamos, si eran Jajomim, si eran sabios, si eran personas especiales, así sucesivamente iban aumentando la cantidad de gente que ayunaba. Pero la gente, los Koyanim que trabajaban en el templo, los sacerdotes del templo, ellos no ayunaban. Esto es lo que dice Jajomim. Nuestros sabios, Shalosh Niois, los segundos tres ayunos de Anshei Mishmar Mizanin Veloy Mashlimin. Las personas que trabajaban los Koyan de esa semana, Anshei Mishmar, ayunaban, pero no terminaban el ayuno, Anshei Beis Av, Loi Hayu Mizanin Klal. Y los Koyan que trabajaban en el Beis Av, en ese mismo día, en el templo, ese día, ellos no ayunaban en absoluto. Sheva Aharinois, los últimos siete ayunos, Anshei Mishmar Mizanin Umashlimin. Las personas, los Koyanim que correspondía que trabajaban que trabajen esa semana, ellos ayunaban y terminaban el ayuno, terminaban el día ayunando, lo completaban. Y las personas, los Koyanim que trabajaban ese día en el templo, ayunaban, pero no terminaban el día ayunando. Hacia el final del día comían algo. Y las personas que correspondían, los Koyanim que trabajaban esa semana, Anshei Mishmar, tenían permiso de beber vino a la noche, pero no de día. De día no, porque tenían que ayudar, a las personas que estaban trabajando. Esto no se refiere solamente a los días de ayuno, sino que en general, Se refiere, ya que estábamos hablando de Anshe Mishmar, de los Koyanim que trabajaron en el templo, entonces agregamos este din, esta ley también, pero no tiene que ver solamente con ayuno. Durante las noches, las personas que trabajaban durante esa semana podían beber vino, pero las personas que trabajaban ese día no podían beber vino ni de día ni de noche, para no estar borrachos. Anshe Mishmar, Anshe Maimad, Asurim Milesaper Milechavez. Continúa la Mishnah explicando leyes que no tienen que ver específicamente con ayuno. Anshe Mishmar, las personas que trabajaban, los Koyanim, que trabajaban específicamente en el templo esa semana. Ve Anshe Maimad, Maimad, ¿qué significa? Otro grupo de gente que eran Israelim, eran no Koyanim, judíos comunes, que debían estar presentes en el templo en el momento de las ofrendas esa semana. ¿Por qué? Porque en la práctica las ofrendas eran en favor de todo el pueblo de Israel, en beneficio de todo el pueblo de Israel. Pero no puede estar todo el pueblo de Israel mirando en el templo, en Jerusalén, todos los días del año, mirando las ofrendas. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer algo? Entonces había un grupo selecto de judíos que estaban en el templo para, digamos, en reemplazo como enviados de todo el pueblo de Israel. Estos, Asunim y Lesapri y Melejaves, tenían prohibido cortarse el pelo y lavársela y bañarse. Desde que entraban a su guardia toda esa semana, obviamente se cortaban el pelo antes, pero bueno, esto lo vamos a estudiar más adelante. Y el jueves, que ya estaba terminando la guardia de ellos y estaba entrando, por así decirlo, el Shabbos, ahí podían efectivamente tanto cortarse pelo como lavarse las ropas, porque esto es en honor a Shabbos. Con la cosa de Megilas Tainis, todo aquello que está escrito en Megilas Tainis, ¿qué significa Megilas Tainis? Megilas Tainis es un texto que escribieron nuestros sabios en la época de los Jajomim, de la Mishnah, y también incluso antes de la Mishnah, porque evidentemente ya estaba ahí, antes de que sea compilada la Mishnah por Rabbi Yehuda de Nosí, aproximadamente año 189 de la Era Común, 190. Megilas Tainis era un texto escrito en donde aparecían montones de fechas a lo largo de todo el año, todo el calendario judío, en donde eran fechas tristes o fechas alegres, que sí se podía ayunar, que no se podía ayunar, etc. Entonces Megilas Tainis, todo aquello que, todas las fechas que dice Megilas Tainis, de Loel Mispat, que no se puede hacer una eulogía. Eulogía es un texto, una frase, una especie de palabras que se decían frente a un muerto, Hesped. Lefanav, Loel Mispat, Lefanav Asur, el día anterior al día específico que no se puede hacer una eulogía, el día anterior también está prohibido, Leajarav Mutar. El día posterior está permitido. Si hay un día específico en el año que la Megilas Tainis dice este día no se puede, el anterior se puede, el anterior tampoco se puede, el siguiente sí. Rabbi Yoisi dice, le falo la jaraba azul. No, ni el anterior ni el siguiente se puede, dice Rabbi Yoisi. Más estricto. Continuamos el texto en la Mishnah. De Loili Sanoe. Si todo aquello que está escrito en Megilas Tainis, la Mishnah es muy cortita, con la cosa de Megilas Tainis, todo aquello que está escrito en Megilas Tainis, de Loilis Noe, de no se puede ayunar, que no se puede ayunar porque son días felices, le falta volajar a mutar, el día anterior se puede y el día posterior se puede. El día específico no se puede ayunar, el anterior sí y el siguiente sí. Rabbi Yossi hoy me le falta basur la jarab mutar. Rabbi Yossi dice, no señor, el día anterior está prohibido ayunar. Y el día posterior está permitido. Punto. Ein gozrin tainis al tzibur batchila b'chamishi shelo leafkia shayrim. No se decreta un ayuno sobre la congregación al comienzo, es decir, el comienzo de todo el ciclo de ayunos de 3 y 3 y 7, etc. No se empieza nunca un jueves. ¿Por qué nunca un jueves? Shelo leafkia shayrim, para no liberar literalmente los precios. Porque si los comerciantes van a ver que la gente sale a la noche porque tienen que comer rápidamente a comprar un montón de comida, es jueves, compran comida para hoy a la noche, compran comida para mañana, compran un montón de comida, los comerciantes van a decir, hey, vamos a subir los precios, hay mucha demanda. Entonces, suben los precios. Elo, entonces jueves no. Elo, sholesh tainis arishoinois, sino que los primeros tres ayunos, sheini, behamishi, bishaini, eran lunes, jueves y lunes. Shalosh niyos, los segundos tres ayunos, Hamishi, Sheini, Behamishi, jueves, lunes y jueves. Esta es la primera opinión. Rabbi Yossi hoy me dice, Rabbi Yossi, que Shem Sheini, Rishonis, Behamishi, Kachlish niyos, Velacharainis. Rabbi Yossi dice, así como los primeros tres ayunos no empezaban el jueves, de la misma manera los segundos tres ayunos y los últimos siete ayunos tampoco empiezan el jueves. Punto. No se decreta ayuno sobre la congregación en un día de Rosh Chodesh, porque se llama Moed, es un día de fiesta, y tampoco en Hanukkah, y tampoco en Purim. Esto es una de las pocas veces que aparece la palabra Hanukkah en la Mishnah. Tampoco en Hanukkah y tampoco en Purim. Hanukkah tiene que ver con toda la victoria de los judíos sobre los griegos, Purim tiene que ver con toda la victoria de los judíos sobre los persas, etc. Y si comenzaron, por alguna razón, empezaron a ayunar y llegó este día de Rosh Chodesh, empezaron a ayunar antes porque había un sufrimiento, un problema, etc. Llegó un día de Rosh Chodesh en Mafsikin. No se interrumpe, dice. Esta es una palabra de Rabban Gamliel. No se interrumpe, se continúa ayunando en Rosh Chodesh también. Omar Rabbi Meir, dice Rabbi Meir, Afalpishi Omar Rabban Gamliel en Mafsikin, a pesar de que Rabban Gamliel dijo que no se interrumpe el ayuno en Rosh Chodesh. En el día del comienzo del mes, Moed de Ohio, Shen, por lo menos está de acuerdo en que estaba de acuerdo en que no se completa el ayuno en ese día. Se ayuna, pero no se completa el ayuno en ese día, porque es un día feliz. Lo mismo ocurre con el 9 de Av, un día triste, si hay días tristes en el año, en el calendario judío, el 9 de Av es uno de ellos, no de, que cae el Shabbos, que cae el viernes, no se completa el ayuno. Punto. Gemor, esto fue la Mishnah. Gemor. Sede Tainis Ketzad. Estamos citando la Mishnah. ¿Cómo funcionaba el orden de los ayunos? Meitzin, en esa Teiva Jule. Sacamos la Teiva, este lugar en donde se rezaba o se leía la Torah, etc. Pregunta la Gemor, ¿Filbeca me hizo? ¿Incluso en los tres primeros ayunos ya se sacaba la Teiva hacia afuera? Porque parece como que Sede Tainis, todos los ayunos eran así, los primeros tres, los segundos tres, los últimos siete. Incluso a Filipe Cameisa, incluso en los primeros tres ayunos ya se sacaba la teiva hacia afuera, hacia la calle, pero a mí no. Encontramos una contradicción. Oh, ves claramente, los tres primeros ayunos y los segundos tres ayunos entraban a la sinagoga. O mis palen que derech, mis palen en koloshana kula. Y se rezaba de la misma manera en que se reza todo el año. Evidentemente no salían a la calle, estaba dentro de la sinagoga. Y en los siete últimos sacaban la teiva, sacaban este mueble hacia la calle de la ciudad. Y ponían cenizas sobre la teiva. Y en la cabeza del líder, y en la cabeza del líder, del juzgado mayor. Acá hay una palabra noitel, que los comentaristas dicen que no va, está de más. Noitel, y cada uno toma, por así decir, si podemos la palabra noitel, y ponía sobre su cabeza también cenizas. Entonces, evidentemente, vemos que no salían los primeros tres ayunos y los segundos tres ayunos con la teiva hacia la calle. Traían cenizas. Porque la primera opinión dice Eifer. Eifer se traduce en general como ceniza, pero se puede confundir con afar, con polvo. Entonces, Rabbi Nathan dice: No, Eifer Mikle, no te confundas, esto es ceniza de algo quemado. Entonces, evidentemente, los tres primeros ayunos y los últimos, y los segundos tres ayunos, no se sacaba la teiva. Omar o Papo, dice el Papo: Kit nan, nami mas nisin, asheva acharoines nan. Cuando la Mishnah enseña que Seder Tainio y el orden de los ayunos, etc., efectivamente está hablando de los últimos siete ayunos. Asheva Aharoinis Tenan. Está hablando de los últimos siete ayunos, no de los primeros tres, ni los segundos tres tampoco. No es una contradicción, están hablando de temas diferentes. Uberosha Nasi se ponía cenizas en la cabeza del Nasi. Pregunta a Gemara, y después dice la Mishnah, después de colocar cenizas sobre la cabeza del Rosh Hanasi, de la cabeza del Nasi, del líder, luego dice, cada uno pone en su propia cabeza. Luego está el Beis Din, el líder del juzgado, y luego cada uno se pone en su propia cabeza. Eini, esto es realmente así, de Ataño, ¿acaso no aprendimos una braisa? Rabbi, en asuntos que muestran la grandeza de una persona, siempre se empieza con el más grande, el más importante. Pero cuando se trata de maldición, de algo desagradable, siempre se empieza con el menor, con el más chiquito. Para acá, ¿a quién se le ponía primero la ceniza? Al Rosh, al Nasi. En el Rosh Hashaná, en la cabeza del líder. Pero esto es una, claro, es una maldición, es algo desagradable, cenizas en la cabeza, tristeza, sufrimiento, clamor y qué sé yo, qué sé cuánto, ayuno. ¿Por qué empezamos con el más grande? Esto es lo que está preguntando la Gemara. Continuamos con la Braisa de Revi. Bigdula maschnimina godel. ¿Cómo sabes que cuando se trata de un asunto de grandeza siempre empezamos con el más grande? Shenemar, como está escrito, Vayomer Moishe, el Aaron, Ulelazar, Ulesamar. Ahí tenés. Moishe le dijo a Aaron, primero Aaron era más grande, más importante, después Elazar, después Isamar. Entonces, Bigdula maschnimina godel. En cosas de grandeza empezamos con el más grande. Ubiclalo maschnimina cotton. ¿Cómo sabes que en las cosas de maldición empezamos con el menor? Saltieron los que están en paréntesis. Al comienzo, en todo el relato de la creación, en el pecado del primer hombre, etcétera, etcétera, primero fue maldecido el Nahash, la serpiente, y después maldecida Java, después la mujer, y después maldito, maldecido, no sé cómo se dice, el hombre. Entonces, evidentemente, empezás por el menor, luego el siguiente y luego el siguiente, porque estamos en clave, en maldición. Y acá, de vuelta. Hasta aquí la pregunta. La cuestión es, ¿por qué ponemos ceniza primero al nozi, al líder, al más importante? Responde la Gemara, Hajashibusa le didú. Este asunto de poner cenizas en la cabeza muestra su grandeza, su importancia, no su maldición. De Omar lehu atun hashibisu le mibe alon rachme alma. Porque lo que se les está diciendo a estos personajes, poniéndoles ceniza en la cabeza, etcétera, es: ustedes son importantes. Atun Hashibisu, le mibe alan, para pedir sobre nosotros, rahme yakule alma, misericordia por todo el mundo. Ustedes son las personas más importantes, señores. Vayan a pedir misericordia. Entonces no está mal poner primero ceniza sobre la cabeza del nazi, del líder. Salteamos lo que está en paréntesis, porque evidentemente no es necesario para la comprensión de lo que está diciendo la Gemore, pero está en paréntesis. Y cada uno pone en su cabeza. Evidentemente cada uno ponía en su propia cabeza. No, no si, ve av beisdin, name, nishkilu, y no pregunta la Gemore. ¿Y por qué el líder? Y el Av Beis Din, el líder general del pueblo Israel, y el líder del juzgado del pueblo Israel, namen nishkelu, que ellos también tomen, agarren, inu, ellos mismos, veninahu bereshayu, y que se pongan en su cabeza. Maishna, de Shakelin, Shachrin, Umanachlau, ¿por qué? ¿Qué cambia? Que hay otros que toman la ceniza y lo ponen en su cabeza. Todas las personas, cada uno pone en su propia cabeza la ceniza, en estos dos, no, alguien toma la ceniza y lo pone en su cabeza. ¿Por qué? Omar, Rabbi Abba, dice Rabbi Abba de mi Keisari, de la ciudad de Keisari, Eine dem mis baish mi atzmoi. No es lo mismo una persona que se auto avergüenza. Pasamos ahora a Tet Zayin Amud Alef, 16a, le mis baish mi acheirim. Aquel que es avergonzado por otros. El hecho de ser avergonzado por otros genera más, en hebreo se dice Agmat Nefesh, más sufrimiento, más clamor, más conciencia de las dificultades que estamos viviendo. ¿Y dónde se pone esta ceniza? En el lugar donde se ponían los tefilin, se ponen los tefilin efectivamente bien arriba en la cabeza. Para poner a los que están de duelo por Zion, por Yerushalayim, etc., para poner Peir, gloria, que son los tefilin en general, tajas eifer, debajo de cenizas. Entonces, cuando le quieres poner ceniza, poner la ceniza en donde se colocan los tefilin. Vemos que está relacionado, peir, obviamente, son las mismas palabras que eifer, las mismas letras, perdón, que eifer, nada más que en otro orden. Y per representa los tefilin. Estamos en Tet Zayin Amud Alef, 16a. Dios mediante, continuamos la clase que viene.